El pueblo asirio fue uno de los muchos que ocuparon el espacio de Mesopotamia en la antigüedad. Los asirios nos han dejado muestras del poder que llegaron a alcanzar en un arte que posee un sello propio dentro de la producción artística del Próximo Oriente. Para hablarnos de este arte y de sus obras más emblemáticas, los palacios, contamos hoy en el estudio con Consuelo Gómez López, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Consuelo Gómez López, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues hablando de los palacios asirios, me gustaría que nos dijese algo acerca de la importancia de estas construcciones.
Bueno, pues decir que en principio los palacios asirios se convirtieron en una verdadera seña de identidad de un pueblo, del pueblo asirio, que comenzó a adquirir relevancia en ese complejo panorama cultural, político y artístico de Mesopotamia durante el segundo milenio antes de Cristo y que consiguió verdaderamente configurarse durante el primer milenio como uno de esos grandes imperios de la antigüedad con una producción artística que es más que interesante. Sí me gustaría indicar en este sentido que el poder asirio se constituyó como una potencia de primera magnitud ya a partir del siglo XIV antes de Cristo y que llegó a constituir un imperio que se extendió por el noreste de Siria y por toda la zona sur de Irak, desarrollando un poder equiparable, en cierto modo, al egipcio o también al babilónico o al hitita, que vivió además momentos de particular esplendor durante el reinado de un monarca, Tukulti-Ninurta I, en torno al siglo XIII a.C., que tuvo un reflejo indiscutible en su arte. Por lo que se refiere a la producción artística de los asirios, y me refiero también en este caso a los palacios, tuvo un gran peso la base sobre la que se había ido configurando la cultura asiria. Me refiero al hecho de que el pueblo asirio fue desde sus inicios un pueblo belicoso, un pueblo basado en un sistema sociopolítico en donde el poder monárquico adquirió una gran relevancia y donde el control absoluto del imperio se hallaba en manos de un rey que era elegido por los dioses y que gobernaba como un vicario del dios nacional, de Asur, rodeado, por otra parte, de una amplia corte con un complejo aparato administrativo y con un férreo sistema militar. Por ello, la imagen del soberano, mostrando su poder absoluto ante los dioses y los hombres, caracterizó realmente la más destacada producción artística asiria, que fue el relieve, y que alcanzó ya una gran importancia durante ese imperio medio al que me he referido. Bien, pues podemos decir que con este mismo propósito los monarcas asirios construyeron imponentes conjuntos palaciales que se convirtieron en la perfecta expresión visual del poder absoluto de los soberanos.
¿Y en qué momento se realizaron los palacios más importantes, los más representativos?
Sin duda, los más importantes conjuntos palaciales se realizaron durante el primer milenio antes de Cristo, en el momento en el que conocemos como el Imperio Nuevo Asirio, cuando se produjo ese instante de apogeo imperialista. Fue entonces cuando verdaderamente los asirios jugaron un papel de primer orden en la escena internacional, convirtiéndose junto a Babilonia en el centro principal de dominio de Próximo Oriente. Durante una etapa consiguieron incluso gobernar sobre Babilonia, aunque en esta fase a la que me estoy refiriendo tendría su fin con el golpe de Estado promovido por Sargón II en el siglo VIII a.C. y fue durante el reinado de este monarca y de sus sucesores, que es lo que conocemos como el periodo sargónida, cuando el imperio asirio vivió sus mejores momentos antes de desaparecer. Su extensión y su poder alcanzaron entonces sus cotas más altas, controlando el sudeste de Anatolia, Siria, la costa mediterránea, Egipto e Irán occidental. Precisamente gracias a esas exitosas campañas militares emprendidas por Sargón II, fue posible acometer grandes proyectos constructivos. Entre ellos, y por lo que se refiere al tema que estamos tratando, la ciudad-palacio de Dursarrukín, la conocida también como Khorsabad. Y, en general, podemos decir que el poderío de esta fase tendría su fin en el 612 a.C., cuando ya en un clima inestable se produjo la caída de Nínive, que fue la última capital del imperio.
Profesora Gómez, un sistema imperialista de tal envergadura como el que acaba de relatarnos debió de dar lugar a imponentes construcciones palaciales. ¿Cuáles fueron las más destacadas de ese glorioso primer milenio antes de Cristo?
Por la documentación y por los restos arqueológicos que manejamos, sabemos que existieron durante aquel periodo tres grandes conjuntos palaciales que fueron asociados a las sucesivas capitales en las que se fue estableciendo el poder de los monarcas asirios. En primer lugar, la ciudad de Kalak, la actual Nimrud, que fue la primera gran capital de los asirios, bueno, después de Assur en el Imperio Medio. Kalak había sido convertida en capital del Imperio Medio Asirio por Nasir-Pal II, quien decidió emprender un plan de remodelación urbanística que incluía la construcción de una residencia palaciega, el llamado Palacio del Noroeste, que se constituía como un conjunto que realmente llegó a constituir uno de los primeros restos de envergadura que la arqueología exhumó en Mesopotamia a mediados del siglo XIX. Y desde entonces, también hay que decir que numerosas misiones internacionales han ido profundizando en el conocimiento de esta obra, que ha sido recientemente restaurada por la Dirección General de Antigüedades de Bagdad.
¿Y cómo era este conjunto?
Se trataba de un conjunto que ocupaba la zona más occidental de la Acrópolis y que tenía unas dimensiones de 200 por 120 metros aproximadamente y que estaba formado, como los palacios acadios o como el mismo Palacio de Mari, por dos grandes patios conectados entre sí y rodeados de estancias. Sobre esta estructura compositiva, los asirios incorporaron como novedad la acentuación de la división entre la zona pública de ingreso, que se ubicaba al norte y se denominaba Babanu, y la zona residencial, situada al sur y conocida en este caso como Bitanu. Las estancias de representación, entre ellas el Salón del Trono, servían de separación entre ambos sectores, siguiendo una disposición heredada del Palacio de Mari, al que me acabo de referir, y a la que los asirios otorgarían personalidad propia, convirtiéndola en uno de los más destacados rasgos de sus conjuntos palaciales. Uno de esos rasgos peculiares de este palacio, poco habitual hasta entonces en la arquitectura mesopotámica, consistió en la decoración escultórica de sus principales accesos y también de sus principales estancias a base de lo que conocemos como ortostatos, es decir, de grandes bloques de piedra tallada que los arquitectos asirios incorporaron a sus edificios a partir de los influjos recibidos de la península de Anatolia, en donde los arquitectos sirios e hititas la habían empleado durante el segundo milenio antes de Cristo. Esta práctica era desconocida en el sur de Mesopotamia, donde no existían canteras de piedra. Consistía en relieves que intentaban expresar la concepción de la realeza universal y que constituían el complemento perfecto de la arquitectura palaciega. Podemos decir que era en función de estos relieves como el palacio cobraba su verdadero significado, porque su iconografía reflejaba el concepto de monarquía que regía los destinos del Imperio Asirio. Se trataba de relieves que reproducían escenas de guerra y de caza, en donde el rey era el verdadero protagonista, sustituyendo a los dioses en ese papel de garante del orden universal que hasta entonces habían desempeñado. Por otra parte, la inclusión de estos relieves a gran escala suponía una auténtica novedad en la arquitectura palacial mesopotámica, y no solo por su gran envergadura y sus características plásticas, sino también porque hacían que el palacio sustituyese al templo como lugar en el que tradicionalmente el rey rendía cuenta de sus empresas ante la divinidad. En el caso concreto del Palacio de Kalak, al que nos hemos referido, los relieves de carácter épico-narrativo decoraron el Salón del Trono y también la zona oficial del palacio, es decir, la zona de más alta representación. Y junto a estos relieves, el palacio se caracterizó también por incluir en su entrada principal y en los accesos a sus diferentes estancias unas figuras gigantescas de animales fantásticos tallados en piedra que conocemos como lamasus, unos toros androcéfalos y también leones alados, que nuevamente se iban a convertir en el perfecto complemento de la arquitectura, porque obedecían a una finalidad simbólica. Estas figuras, los lamasu, pretendían solemnizar y preservar el acceso a las principales estancias de uso representativo, porque sabemos que este tipo de figuras fueron, dentro del mundo mesopotámico, consideradas como genios protectores.
¿Y en el caso del resto de los palacios, siguieron también esta misma pauta?
Bueno, podemos decir que Kalak inició la tendencia de hacer del palacio la expresión arquitectónica del poder absoluto del soberano, pero realmente fue en Dursarrukín, la ciudad que desempeñó el papel de capital en el momento de mayor expansión del poder imperial, con Sargón II, donde este principio se llevó a sus últimas consecuencias. La ciudad, que fue edificada de nueva planta en tan solo 10 años, era ya todo un monumento al poder. Era una ciudad fortificada, adoptando la imagen de un gran castillo que cumplía una función defensiva, pero que era también un instrumento de propaganda. Su finalidad era la de transmitir el gran potencial militar y el poder de quienes la habían mandado construir y también de quienes la habitaban, y de ahí sus potentes muros y también las figuras de los toros androcéfalos alados que presidían las 7 puertas abiertas en el perímetro de la ciudad. En el caso de Dursarrukín, se ubicó en el flanco noroeste, y esto es una cuestión muy interesante, un baluarte que sobresalía de la muralla. Era en realidad una ciudadela también fortificada que se construyó en el interior de la ciudad sobre una plataforma y que constituía el núcleo del poder político religioso. Se ha pensado que el amurallamiento de este sector de la ciudad podía responder a un intento de distanciamiento con respecto a la propia ciudad, pero también al deseo quizá de proyectar una imagen del carácter y del poder de la monarquía siria a través de una arquitectura de carácter militar a la que en estos momentos se estaba dotando ya de un valor emblemático, de modo que la construcción de palacios fortificados alcanzaría con esta obra su punto culminante. Esta ciudadela a la que me estoy refiriendo englobaba los edificios monumentales de más alta representación política y religiosa. Me refiero al Palacio del Rey, su residencia y la de la corte, otros palacios menores dedicados a diferentes usos y también los templos y el zigurat. La construcción más destacada, el Palacio Real, cobraba sentido inscrita precisamente en el complejo de la ciudadela. Todo debía transmitir una impresionante sensación de poder, desde las murallas que circundaban la ciudadela hasta las plataformas que elevaban el palacio y su propia imagen externa. Esta impresión, además, debía quedar reforzada por la incorporación a las puertas del palacio y del salón del trono de esos grandes lamasus de 4 metros de altura, similares a los del palacio de Calaca, a los que ya me he referido. Aquellos que deseasen llegar al salón del trono debían atravesar el patio grande, que estaba flanqueado por estas figuras y que tenía sus paredes revestidas de grandes placas de piedra tallada en las que se representaba al rey con su séquito a tamaño real. Este recorrido, por tanto, se hallaba perfectamente calculado para conseguir transmitir la imagen simbólica del poder asirio y de sus fundamentos militares a través de recursos artísticos.
Profesora Gómez, antes nos ha comentado que las grandes residencias palaciales del pueblo asirio estuvieron vinculadas a las que fueron sus capitales durante el primer milenio. ¿Pero qué puede decirnos de Nínive, la última capital de este imperio?
Nínive existía ya en el 5 milenio antes de Cristo, pero realmente fue con el Imperio Nuevo Asirio durante este primer milenio de esplendor cuando adquirió particular importancia, una vez que Senaquerib decidió convertirla en la nueva capital, trasladando allí la corte desde Dursarrukín y haciendo de Nínive una de las ciudades más influyentes de la época. Fue entonces cuando se emprendió un ambicioso programa que llevó a la construcción de importantes edificios civiles y también religiosos, aunque finalmente la ciudad sería destruida, como sabemos, en el 612 a.C., marcando así el final del Imperio Asirio. La verdad es que el conocimiento que hoy día tenemos de esta última capital asiria se halla muy limitado y desvirtuado por el modo muy poco riguroso en el que se fueron llevando a cabo las excavaciones del yacimiento en el siglo XIX y también por el proceso de destrucción al que se ha visto sometido desde entonces. Pero a pesar de ello, sí sabemos que en su espacio existió un palacio, aunque de él solo se conservan en este momento los relieves que los ingleses trasladaron al British Museum. Nínive se ubicaba, como sabemos, a orillas del río Tigris, frente al actual Mosul, y como el resto de las ciudades residencias sirias, también estuvo fortificada. Fue en el interior de este recinto fortificado, concretamente en la colina de Kuyunjik, donde se construyó el palacio de Senaquerib o del suroeste, que seguía la típica distribución de áreas en torno a un patio central, aunque su construcción aportó en este caso como novedad arquitectónica la incorporación de diferentes vanos que dotaban a la estructura del palacio de una permeabilidad muy poco frecuente hasta este momento. En este caso, como en Kalak y como en Dursarrukín, los muros de la zona de representación del palacio también estuvieron decorados con ortostatos tallados con relieves que alcanzaron en esta etapa final del arte asirio una calidad técnica y una riqueza iconográfica verdaderamente extraordinaria. Eran relieves que recreaban escenas de las diferentes campañas militares de Senaquerib y que desarrollaban un verdadero programa de exaltación monárquica a través de su faceta militar. También aparecieron, además, en este caso, los famosos lamasu o toros alados, que habían convertido ya en elementos consustanciales a la arquitectura palacial asiria.
Muy bien, profesora Gómez, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Espacio y Tiempo y por habernos acercado a este interesantísimo tema de los palacios asirios.
Muchas gracias a ustedes.